Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Vamos a darle un aplauso al Señor. Primeramente quiero dar la bienvenida al matrimonio que nos visita, matrimonio Frías, Tito Frías y Aleida. Gracias por visitarnos, la iglesia de la comunidad. Aquí estamos formándonos, levantando esta obra que Dios ha permitido pues, poder levantar aquí hispana. Somos el servicio hispano de Heart Cry Chapel. Hay servicios a las 9, a las 11 de la mañana en inglés y este es nuestro servicio hispanos. Y vemos que la comunidad dominicana está haciendo fuerza. Ellos son de nuestra hermana República Dominicana y al igual la esposa de mi papá es de allá de República Dominicana también. Tengo a Ibelicia, sus hijas de República Dominicana. Tenemos a Marianela de República Dominicana que está de vacaciones por New Jersey, está por allá con la familia. Y boricuas allá, habemos dos o tres todavía por ahí. Venezolanos habemos, hay bastantes. Y nos gozamos en el Señor. Aquí hay gente de Ecuador, hay gente de Guatemala, de Honduras. Hay varias naciones aquí. Si se me queda alguna así en el aire, Uruguay, ¿sí? Si se nos queda alguna en el aire, nos disculpan. Pero nos gozamos, somos todos una familia en Cristo Jesús. ¿Y qué te muestras al Christ Chapel? Cuyo significado es un corazón arrepentido, te demuestra un amor no fingido. Aquí somos tus hermanos en la fe, donde te amamos verdaderamente porque ese amor nos nace de lo más profundo del corazón. Y siempre digo, ¿qué es ese amor? Ese amor que no finge, un amor verdadero, un amor justo y fiel. Ese mismo amor que ha habido en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Pues nosotros como hijos de Dios, como coherederos de esa gracia salvadora, tenemos que de adentro hacia afuera expresar ese amor. Y como yo siempre auspicio esa pasta de dientes, hay que tener una sonrisa colgate, iglesia. Hay que demostrar que verdaderamente Cristo mora en nuestros corazones. Así que nos gozamos en el Señor y le damos la bienvenida. Bienvenido a casa. A los que nos ven a través de esta plataforma, también les damos la bienvenida. Y no es casualidad que te hayas conectado. Es que ya Dios tenía este tiempo reservado para escuchar palabras. Amén. Palabra que edifica, palabra que alienta los corazones. Pues nos gozamos en el Señor. Y este lugar, pues, entonces, queda constituido como casa de Dios y puerta del cielo. Aquí se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la coinonía y el gozo de la salvación como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo que somos nosotros como iglesia. Amén. ¿Cuánto lo creen, mis amados? Nos gozamos en el Señor, nos gozamos. Nos dice entonces el Salmo 27:4, hablando de lo que es el congregarse, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Wow. Y para inquirir en su santo templo. Cuando nos termina diciendo para inquirir en su santo templo, es para ir al santo templo del Señor, reunirnos como iglesia en Cristo y poder estar unánimes en un solo pensamiento y en un solo corazón, que es el corazón de nuestro Salvador. Amén, iglesia. Pues podemos ver ahí que el salmista anhelaba estar en la casa de Jehová. Y dice que todos los días de su vida, no un día a la semana, no dos días, es contemplar la hermosura del Señor todos los días de su vida. Mira qué conexión, qué coinonía con el Señor. Por eso es que este salmista que escribió ese salmo, es el dulce cantor de Israel, David, quien era conforme al corazón de Dios. Tenía fallas, tenía muchas fallas, pero era un hombre que conectaba con el Señor. Caía y se levantaba, aunque no es licencia para nosotros de estar cayendo a cada rato, no. Pero lo que tenemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios. El hombre te puede etiquetar por una falla que hayas tenido, pero Dios dice, el que viene a mí, dice Jesús, yo no lo echo afuera. Por ende, pues hay que tener un corazón conforme al corazón de Dios, iglesia. Hay que congregarse, hay que estar en esta armonía que tenemos en Cristo Jesús, porque Dios es amor, iglesia. Entendamos que necesitamos de Dios cada día. Incluso el Salmo 84:7, mira lo que nos dice David también, porque es mejor un día estar en los atrios de tu santo templo que estar mil fuera de ellos. Prefiero estar en los atrios del templo del Señor que habitar en moradas de maldad. Amado, y hay quienes ni siquiera quieren venir a la iglesia. Y el salmista dice, en los atrios, yo me conformo con nada más estar en los atrios que estar mil días fuera de la iglesia, amado. Y es que necesitamos conectar, y el salmista estaba consciente de eso, porque también dicen otros de sus salmos, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y es que en la presencia del Señor, iglesia, hay plenitud de gozo. Y eso es lo que buscamos nosotros los hijos de Dios, que en medio de las tempestades, en medio de las tribulaciones, nosotros podemos levantar nuestras manos y decir, hay gozo en nuestro corazón porque Cristo Rey mora en nuestros corazones. Amén. Mientras hay personas, como les decía, que utilizan cualquier excusa para no congregarse, vemos que en países cerrados, y digo cerrados, donde no puede llegar el Evangelio de Jesucristo, o sea, llega el Evangelio de Jesucristo, hay iglesias, pero es de manera ilegal. Ser cristiano es ilegal, ser cristiano se paga con pena de muerte, con cárcel o con, vamos a decir, destierro. Te pueden botar de tu país, tirarte de tu nación por simplemente decir que has decidido seguir a Cristo. Mas sin embargo, en esos países cerrados es donde más avivamiento, donde más milagros y prodigios existen. Entonces nosotros en la iglesia de hoy decimos, pero acá en el occidente pues no pasan las cosas que pasan en esos países. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que esa gente están buscando de todo corazón al Señor. No le importa ni arriesgar sus propias vidas. Y nosotros aquí en la comunidad pues queremos que todo pues se nos sirva en bandeja de plata. Mas sin embargo, estas personas viajan hasta distancia, pasan vituperios, han perdido hermanos, hijos, familiares, han perdido trabajo, son perseguidos, son decapitados. Amados, por querer congregarse, Dios. Ese es el delito que cometen. Y entonces aquí que hay una iglesia en cada esquina, la gente no quiere, mis amados. Y estos lugares cerrados sabemos que existen. Podemos mencionar Norcorea. Ahí se estima que hay cerca de 500,000 cristianos. Son cerca de 500,000 personas que están propensos a perder la vida por el Evangelio. Está Irán, donde hay cientos de cristianos. Está la China comunista. Está Sudán, África, ¿verdad? El sur de África. Y está Nigeria, donde en los últimos 5 años han matado más de 5,000 cristianos. Les han pegado fuego, los han decapitado, los han sacrificado, le han destruido sus iglesias. Mas sin embargo, el Evangelio sigue adelante, iglesia. Verdaderamente, Cristo es real. Decían cuando le pidieron consejería a Gamaliel, allá del Imperio Romano, acerca del Evangelio. Él dijo, déjelo, porque si esto verdaderamente fuese de Dios, hubiese a prevalecer, pero parafraseando, tal nos parece que esto no es de Dios, esto ya mismo desaparece. Han pasado 2,000 años y todavía la iglesia sigue caminando. Bendito sea el glorioso nombre de Jesús. Pues, amado, si nosotros queremos ver sanidades, queremos ver avivamiento, queremos ver el manifestar del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que buscarlo, tenemos que congregarnos, tenemos que buscar presencia, tenemos que buscar vivir una vida devocional donde Cristo sea el centro de nuestras vidas, y no solo de nuestras vidas, sino de nuestros hogares. Amén. Hay que buscar de Dios verdaderamente. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículos 23 al 24, nos dice lo siguiente: mas la hora viene, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Por eso es que nosotros tenemos que adorar a Dios desde que entramos a la iglesia hasta que termina el servicio. Adorar a Dios por quien es Él en nuestras vidas, porque ese es el diseño divino de nosotros. Adorar a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice el versículo 24, es necesario que le adoren. Es necesario, iglesia, que nosotros adoremos a Dios. Hay un corito del ayer que decía, de allá de los 80. Yo soy de acá, de Bad Bunny para acá. No, eso no se menciona aquí. El Señor reprenda. Dice un corito de los 80. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a adorar a Dios. Yo no canto, pero ahí tratamos. Yo vine a adorar a Dios. Pues, amado, hay que venir a adorar a Dios. Vemos que el dulce cantor de Israel conocía perfectamente ese principio de venir a adorar a Dios. Y por esa razón, él se expresó en el Salmo 34:1 de la siguiente manera: bendeciré a Jehová. Wow, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En medio de la adversidad, en medio de la situación que te toque vivir, levanta tus manos y adora a Dios. Bendice al Señor en todo tiempo. Amén. Y eso es parte de nosotros, del ADN de nosotros como iglesia de Jesucristo. Estamos diseñados para adorar a Dios. Y hay una pregunta que a través de la historia el ser humano se ha hecho: ¿en quiénes somos? ¿Para qué hemos sido diseñados? ¿Cuál es nuestra identidad? Vemos que los grandes filósofos griegos en la época dorada de los grandes pensadores y filósofos, tales como Tales de Mileto y Sócrates, estudiaban la famosa frase de ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿y hacia dónde voy? Y precisamente de eso trata la prédica de hoy, que lleva por título Mi identidad en Cristo. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Amén. Pues sin más preámbulo, mis amados, vamos a las Escrituras, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Una vez localicen el texto, en reverencia al Señor, se ponen de pie para la lectura de las Sagradas Escrituras. Todos en pie, iglesia. Amén. ¿Me dicen amén? Dice la palabra en glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por lo cual también contiene la Escritura, contiene lo siguiente, iglesia: he aquí, pongo en Sion la principal piedra de ángulo. Vamos a ver cuál es esa principal piedra de ángulo. Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Wow, ¿quién será ese personaje? ¿Será Pedro, que dice la iglesia tradicional que Pedro es la roca, ¿verdad?, que es el fundamento de la iglesia, el primer papado, el primer papa, ¿sí? No, amada iglesia, las Escrituras aquí lo dicen. ¿En quién es esa persona? ¿Qué es Cristo? Dice el versículo 7: para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Ese es Cristo. Pedro era feo, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Estamos hablando de Cristo Rey. ¿Y qué es? Y piedra de tropiezo, santo, y roca que hace caer. si ante la presencia del Señor se dobla toda rodilla, porque tropiezan en la palabra, santo Dios, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Más entonces, el pueblo de Dios, y aquí vengo, más vosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad, iglesia? Más vosotros sois, y lo menciono mucho en mis mensajes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, que es Cristo. Pueden sentarse, amada iglesia. Mis amados, para entrar en contexto con esta palabra que acabamos de leer, es necesario que nosotros echemos un vistazo en qué tiempos estamos viviendo hoy. Veamos el tiempo y espacio en la historia, qué es lo que nos toca a nosotros en este tiempo. Y existe, mis amados, un dato muy interesante, y es que nosotros tenemos que mirar el reloj profético para saber el tiempo que estamos viviendo. Y según los eruditos, la profecía bíblica está cumplida ya muy cerca de un 90%, del 100%. Estamos hablando desde los profetas mayores, más atrás, desde Génesis, hay profecía. Amén. Entonces, llegando a lo que se conoce como la escatología bíblica, a lo que es libro de Daniel, libro de Ezequiel, libro de Revelaciones, algunos otros más, que entonces hablan de eventos que están por suceder que todavía no han sucedido. ¿Amén? Vamos bien por ahí. Pues si se ha cumplido el 90%, entonces la venida del Hijo del Hombre está muy cercana, amada iglesia. El día y la hora nosotros no sabemos, solamente Dios sabe, pero está cerca, porque así la palabra apunta, y la profecía bíblica, a que estamos cerca de ese tiempo. Amén. Esto me lleva a mí a Mateo capítulo 24, versículo 27, que nos dice: porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre Santo. De momento, en un abrir y cerrar de ojos, iglesia. Entonces, si nosotros medimos el tiempo en un reloj, obviamente en lo que es el espacio de 60 minutos de una hora, para nosotros pues ver cómo va esto del 90%, si medimos el tiempo de un reloj, el 90% marcaría, wow, las 11:54 de la noche. Fíjense ustedes, no sé si me pueden poner visual de un reloj que hay por ahí. Amén. Ese reloj no marca las 11:54, pero debería de marcar las 11:54. ¿Sabe que cuando despedimos el año y se está acercando ya el countdown, que quedan los últimos 5 minutos, se pone en la pantalla que ya está el countdown, ya en un momento comienza el nuevo año, ¿sí? Pues, amados, quiere decir que entonces en el reloj profético, en el reloj escatológico, quedan 6 minutos. Si fuese así, si en esa comparable, el 90% se ha cumplido, amada iglesia. Por ende, estemos a cuenta que la venida del Hijo del Hombre se acerca. Y si se ha cumplido sobre el 90% de la profecía bíblica, mis amados, quiero decirle entonces que verdaderamente el Señor está tocando a la puerta. El Señor está tocando a la puerta. Amado, estamos muy cerca al final. Y entonces, ¿de qué trata ese final? De vida eterna. De en qué lugar nosotros vamos a pasar la eternidad. Queda muy poco para la medianoche, estaba marcando el reloj. Amado, queda muy poco para que la iglesia de Jesucristo sea llevada a la nueva Jerusalén celestial, mis amados. Y todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras se ha cumplido, todo, todo, todo. ¿Cómo entonces lo que falta, ese 10%, proféticamente hablando, no se va a cumplir? Exactamente así va a ser. Esto no es un cuento de camino, eso es lo que está escrito en la Biblia. El libro que más ha sido perseguido, el libro que más idiomas se ha traducido, el libro más exacto. Y en el libro donde desde Génesis a Apocalipsis aparece un nombre o se identifica a un personaje, que es el Hijo del Hombre, que es Cristo, que es el nombre más perseguido. Él fue el quien se hizo carne y llevó cautiva a la cautividad, quien venció la muerte. Ese es el Cristo que tú y yo le servimos. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, en el cual nosotros totalmente creemos y tenemos esa verdad. Esa verdad que está establecida en la Escritura la tenemos en nuestro corazón y hemos sellado, ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, nos arroja un poquito más de información de este asunto de la venida del Señor, cuando nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, de esta manera, como ladrón en la noche. Un ladrón cuando va a entrar a un hogar que posiblemente puede que estén los inquilinos ahí, estén durmiendo, no va a entrar haciendo ruido. Él va a buscar la manera de que sigilosamente puede entrar y robar sin que nadie se dé cuenta. La venida del Hijo del Hombre va a ser de esa manera. Nadie puede decir con exactitud cuándo va a ser, pero lo que sí sabemos es que va a acontecer. Pues pasemos a ver entonces, mis amados, lo que dice la palabra de Dios de cómo viviría la humanidad al final de los tiempos. Y estamos hablando de cientos de años atrás. El último libro de la Biblia se escribió poco más de casi 2000 años atrás. Pero desde esos tiempos se estaba hablando de cómo serían los tiempos del fin. Y entonces en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, nos arroja un poco de información para que nosotros los hijos de Dios estemos claros, para que nadie perezca y para que todos seamos llamados a salvación. Pero, amado, esto es una decisión en cada uno de nosotros. Amén. Dice entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, perdón, Primera, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice lo siguiente: también debes saber esto, o sea, que sea notorio, que sea de conocimiento de cada uno de nosotros, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo en tiempos peligrosos, iglesia? Pregunto yo. Sí, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, Habrá gente que lo que demuestran es ego. Oye, hasta en algunas iglesias se ve esa egolatría, como ese culto al ego, el culto al que yo soy el que llevo, yo soy la autoridad, yo soy aquel, el esto. Y pasa desde los altares. Pero amado, es que en estos tiempos tiene que venir la apostasía, tiene que venir todas estas cosas que realmente van a tratar de frenar la voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos, la venida del Hijo del Hombre. Dice, esto del ego, ¿verdad? Dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, oye, blasfemos, desobedientes, y estamos hablando de la familia, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, wow, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, y sigue por ahí, crueles, aborredores de lo bueno, wow, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, santo Dios. Y dice, a tales evita, a estos evita. Dice allá en refrán, en el campo que yo me crié allá en Puerto Rico, allá en la montaña, decía un don por allí, me decía, ten cuidado con quien anda. Yo, ok, sí, sí. El que anda con cojo, me decía, al año cojea. Así decía. También hay un refrán que dice, que conocemos, dime con quién anda y te diré con quién eres. Amado, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros somos luz en este mundo de tinieblas. No es que nosotros vamos a andar en una burbuja y no nos vamos a relacionar con otras personas. Es que tenemos que tener cuidado, tenemos que andar con total integridad, porque nosotros tenemos que representar dignamente a Cristo. Nosotros hacemos la diferencia, entonces nosotros tiene que morar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, mansedumbre, fe. Amado, benignidad, ¿verdad, mi amor? Santo Dios. De nosotros tiene que resplandecer que verdaderamente Cristo mora en nosotros. Y es que estamos viviendo, amado, al final de los tiempos, amada. Y amada iglesia, y parece ser un copy-paste. Estos versículos que te acabo de leer, pareciera ser como que, pareciera ser no. Es que es revelación divina de cómo iban a ser estos tiempos que estamos viviendo tú y yo, amado. Y el plan de Satanás es tratar de afectar todo lo que Dios tiene para los que van, los que necesitan salvación. Y es que el enemigo está tratando de robar, de usurpar la identidad de esta sociedad. ¿Y a quién ataca el enemigo? Pues a nuestros hijos, a los más débiles primeramente, tratando de que ellos pierdan la identidad de quienes son. Y más aún a nosotros, papá y mamá también, que somos quienes llevamos el soporte de nuestro hogar, también tratan de robar de nuestra identidad, porque cuando nuestra identidad no está definida en Cristo Jesús, pues entonces nuestros hijos aprenden de nosotros, porque somos el espejo donde ellos se miran. Por eso es que nuestras actitudes y los valores que nosotros tenemos infundados de nosotros tienen que ser valores realmente que resalten la cristiandad en nuestras vidas, amada iglesia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia porque la futura generación, ¿cómo será, mis amados? Terrible. Y hoy más que nunca nuestra sociedad le ha dado lamentablemente la espalda a Dios. Esto me lleva a mí a Romanos capítulo 1, versículo del 22 al 24, que dice lo siguiente. Esto es un poquito más profundo. Dice, profesando ser sabios, o sea, queriendo saberlo todo, sí, se hicieron necios, o sea, se hicieron tontos, inicuos, santo Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿A qué? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron, me estoy olvidando el español nomás. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Y qué pasó? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y sabemos quién es el padre de la mentira, sí, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual, el Creador, es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios. Esta es la realidad que estamos viviendo en el 2026. Tan solo está comenzando el año. Estamos apenas el segundo mes, poco más de mitad, y vemos cómo va caminando el ser humano en este tiempo, iglesia. Y la evidencia más concreta en este tiempo que estamos viviendo hoy en pleno año, vuelvo y repito, 2026. Es lo que vemos, la nueva moda, la nueva tendencia, lo que está random, dicen los jóvenes. Y son los famosos Terians. Entonces, si por ahí hay una imagen de los Terians, yo sé que todo el mundo los ha visto, ¿sí? Si me pueden poner esa imagen, si se encuentran en algún lugar por ahí. La imagen de mis amigos Terians. Mientras tanto, ¿qué es eso de los Terians? Si buscamos la etimología, la raíz de esa palabra, eso no es algo nuevo como tratan de proyectar, porque por ahí están diciendo que eso no es algo bíblico, que la Biblia es algo anticuado, un libro viejo, que eso se escribió en un pasado por hombres que comunes y corrientes como nosotros, que por lo cual esto de Terian, eso es lo nuevo, eso es lo nuevo y hay que seguir las nuevas tendencias. Pues traducido al español, Terian quiere decir bestia. Terian es una palabra de origen griego y es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento varias veces. También aparece en el Antiguo Testamento con el nombre en hebreo, que no lo tengo ahora porque es medio enredado. Y no quiero confundirme un poco y decir un disparate. Dice, eso es lo que estamos viendo actualmente en las diferentes plataformas, esa depravación moral, esa depravación espiritual. Y esto se está viendo como nunca antes visto en la historia del cristianismo, en la historia de la humanidad. Vemos entonces jóvenes con máscaras y con jabos de pejo. Dije perros. Gatos, lobos, conejos, puercos, culebras y todo tipo de bestias salvajes. ¿Han visto, verdad que sí, mis amados? Que esto es la tendencia ahora. Y esto está empezando. Esto está tratando de llegar también a las iglesias. Obviamente, el enemigo no se cansa. Está entrando ya a las comunidades, a la sociedad por ahí en todas partes del mundo. Pero créame que ya mismo va a haber alguien con el altar con una máscara de algo. Ya eso no es de extrañarse. Amado, estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿sabe? Con esto de los Terian aún más. Romanos 1, 23 al 24, ¿qué nos dice acerca de eso? Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 1, versículos 23 al 24. Nos dice lo siguiente, y es que y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, la gloria de Dios, en semejanza de imagen de hombre corruptible, o sea, mirando las cosas de abajo y no las de arriba, santo Dios. Siguiendo entonces, aves, cuadrúpedos, reptiles y todo ese tipo de cosas, dice el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que está pasando y eso es lo que va a seguir evolucionando en esto, en esta tendencia de los Terian. Pues desde los tiempos remotos todavía estamos, esto es el libro de Romanos, Nuevo Testamento. Pero todavía antes de eso hay historia de Terian, de bestialismo, right? Y lo vemos en la antigua Babilonia, donde nos da un fiel testimonio. ¿Y quién es? Pues nada más y nada menos que el número uno del imperio babilónico en ese tiempo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quienes controlaban el mundo, ese gran imperio. Pues ese hombre llegó al punto de comportarse como una bestia. Y estuvo así, no por una semana, un menos, 7 años. Si vamos al libro de Daniel, capítulo 5, versículos del 20 al 21, nos arroja luz sobre este caso de estos Terian, de estas bestias. Dice así: mas cuando su corazón se ensorbeció, ese es Nabucodonosor, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despojado del trono de su reino y despojado de su gloria. Dice entonces el versículo 21, y fue echado entre los hijos de los hombres, fue sacado, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Está claro. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey. Y su cuerpo fue mojado, como dice hoy, con el rocío del cielo. Hasta que reconoció, escucha bien, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le place. Amén, iglesia. No fue hasta que él reconoció la realidad de Dios donde él no pudo volver a sus cabales. Lamentablemente, más adelante, él se volvió a enardecer y volvió a caer. Pero ya no es que andaba como una bestia. Lo que andaba con su bestia, como una bestia, era su ser, su espíritu. Y entonces, camino a la perdición. Ese fue el destino de Nabucodonosor, iglesia. Y ese es el destino que el enemigo de las almas quiere en cada uno de nosotros, de los que están afuera, de los que están adentro, en cada uno, amada iglesia. Y entendemos que Satanás es quien viene a atacar principalmente a nuestros hijos, amada iglesia. Y Satanás es el padre de la mentira, él es el padre de la maldad. Él es el maestro de las máscaras, del engaño, del antifaz, del disfraz. Él es un ladrón que lo que viene es a robar nuestra identidad. Él es una bestia que primeramente viene a atacar al más débil de la manada. Vuelvo y repito, ¿quiénes son los más débiles de la manada? Nuestros niñitos, nuestros hijos. Mateo 10, 16 nos dice lo siguiente. Santo Dios, esto habla de nosotros, iglesia. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí el Señor nos habla de cómo nosotros tenemos que interactuar en medio de este mundo que va camino al precipicio, de manera prudente, de manera sabia, para nosotros no caer en las trabas del enemigo. Entendamos que el enemigo de las almas está al acecho, iglesia. Él está destruyendo como un huracán todo lo que encuentra a su paso. Él es un vil ladrón. Pero quiero decirte algo. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos, iglesia. Romanos 8:1 te da una buena noticia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, amada iglesia. Nosotros tenemos la identidad de Cristo. Dice Juan 10:10. Aquí desenmascaramos al rey del antifaz, a Satanás. Señor, lo reprenda. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero ¿a qué viene Cristo? Yo he venido para que tengan vida. Aleluya. Y para que la tengan en abundancia, amada iglesia. Y termina diciendo Jesús. Yo soy, dice Jesús, el buen pastor. Y ese buen pastor, su vida da por las ovejas, aleluya. Y eso mismo hizo Cristo por cada uno de nosotros. Dio su vida por nuestra salvación. ¿Cuánto más Él no va a cuidar de nosotros? Aunque Satanás, iglesia, ande buscando cumplir su maquiavélica misión de traer caos, sufrimiento, desesperación, y todo esto apunta al robo de identidad, con nosotros, los hijos de Dios, lamentablemente eso no va a suceder. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Esto me lleva entonces a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nos dice lo siguiente, iglesia: que seamos sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como anda como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, él anda como un león rugiente. Pero te tengo una buena noticia, él no es ningún león. Es lo que se está disfrazando. Si esa es el primer Terian que ha existido en la historia del mundo, es Satanás mismo, el padre del disfraz. Pero él no es ningún león. Él anda como león. El verdadero león es el león de la tribu de Judá, que es Cristo, el que mora en nuestros corazones. Amén. Lo creemos, iglesia. El cual le quitará la máscara y lo lanzará al abismo por el resto de la eternidad, porque ese es el lugar donde él pertenece, mi amado. ¿Y quién podrá ante la presencia de Cristo? ¿Quién podrá ante la presencia del león de la tribu de Judá? Nadie. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros pasamos a ser llamados hijos de Dios y somos libres de la esclavitud del pecado, iglesia. Ya el enemigo no tiene gobierno sobre nuestras vidas cuando nosotros nos rendimos a los pies de Cristo. Ya no somos presa fácil del padre de la mentira, que es Satanás. Nos dice Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, no, sino hijo, y si hijo, también heredero de Cristo por medio del mismo Señor Jesucristo. Amén. Nos gozamos en el Señor. Cuando nosotros permitimos, iglesia, que Cristo tome el control de nuestras vidas, ¿qué va a suceder? Comenzamos entonces a poner en función nuestro ADN, la razón por la cual hemos sido creados. Nacemos entonces de nuevo, descubrimos nuestra hermosa identidad, amada iglesia, y nuestra identidad tiene un nombre y se llama Cristo. Segunda de Corintios 5:17, así nos lo dice. Dice, así que ya no eres, dice, de modo que, perdón, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, deja el pasado atrás, suelta la carga. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, hay que creerlo, amada iglesia. Dios nos ha hecho únicos y exclusivos. Nuestras huellas dactilares son específicamente únicas y exclusivas en cada individuo, amado iglesia. Por algo, Dios lo que quiere contigo es un trato íntimo, un trato especial. Por eso te hizo diferente, amada iglesia. Dios lo que quiere es que conectemos con Él. Si dice la palabra que con amor eterno Él nos ha amado, por ende, hay que buscar al Señor con alma, corazón y vida, porque somos hijos de Dios y para nosotros hay salvación y vida eterna. Y en la prédica pasada le hablaba que nos espera una nueva Jerusalén celestial cuyo constructor y arquitecto se llama Cristo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dios quiere el bien para nosotros. Si nos creó a su imagen y semejanza. Y les digo siempre en mis prédicas que las estrellas, ¿cuántas estrellas hay en el inmenso cosmos? Trillones, infinitos, y a cada estrella llama por su nombre. Cuánto más a ti que te hizo a su imagen y semejanza, iglesia. Dios te ama con amor eterno, iglesia. Por eso Él te ha extendido sus misericordias. Y las misericordias de Dios, dice el libro de Lamentaciones, que son nuevas cada mañana, iglesia. Por ende, no podemos andar derrotados, no podemos andar con tristeza en nuestro corazón, porque Cristo mora en nuestro interior. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El enemigo quiere que tu identidad, que es conectar con Dios, traiga distracciones y puedas entender que todo está mal, que no vas a poder avanzar. Pero yo te digo que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Nos gozamos en el Señor. Nos gozamos en el Señor. Dios nos ha hecho únicos. Dice Jeremías 1:5 lo siguiente, iglesia. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieres, te santificé. Te di por profeta a las naciones. Cuando dice te di por profeta a las naciones, es que ya Dios tiene un plan divino para tu vida, que es un plan de bendición y de redención, de salvación y de vida eterna, amada iglesia. Esto me lleva entonces más adelante en el libro de Jeremías, Jeremías 33:3. Esto es parte de nuestra identidad, iglesia, donde nos dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a Dios, Él te va a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Dios tiene cosas hermosas para nuestras vidas. El enemigo nos presenta diferentes escenarios. Nuestras emociones también nos presentan diferentes escenarios. Pero Cristo te ofrece un solo escenario, que es el de salvación y de vida eterna. Te quiero decir, en medio de tu tribulación, en medio de tu tormenta, viene la calma. Todo va a estar bien para ti y tu casa. Créelo firmemente. Quiero decirte, amado hermano, que lo que el enemigo te robó, Dios hoy te lo devuelve con creces. Dios te está brindando tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Cristo es, según leíamos al principio del mensaje, Cristo es la piedra angular que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza de ángulo. Él es la roca firme donde tú y yo tenemos que estar parados sobre su base y jamás resbalaremos. Pon tu vida y pon tu hogar en las manos del Altísimo, del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Amado, pero esto es una decisión voluntaria. O buscamos tener nuestra identidad en Cristo, o por el contrario, decidimos entonces andar como andan la gente por ahí, sin esperanza y sin fe. Cristo verdaderamente nos ama. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Hubo momentos en que Jesús en su ministerio demostró amor, compasión por las almas perdidas. En momentos sintió tristeza. Recordamos un momento de tristeza y de dolor cuando estaba ante la tumba de Lázaro, lloró, le dio rienda suelta a sus emociones ante su amigo Lázaro. Pero hubo un momento donde sintió compasión por las multitudes, mucho dolor y tristeza. Y eso lo vemos en Mateo 9:36, donde nos dice que y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Andaban como ovejas sin pastor. Y así anda este mundo perdido, sin fe y sin esperanza. Y ese mismo sentir tiene que haber en cada uno de nosotros por cómo andan las vidas por ahí, sin fe y sin esperanza, iglesia. Primera de Corintios 11:1 nos habla lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Este es Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Entonces, nosotros somos llamados a ser como Cristo. Somos llamados a andar en amor, en compasión y misericordia por el perdido. Somos llamados, nos dice Marcos 16:15 y Mateo 28:19, a ser discípulos, a hacer la diferencia en Cristo Jesús. Nuestros hogares, iglesia, tenemos que cuidar profundamente a nuestros hijos. José 24:15, ya estoy terminando, dice una palabra poderosa: la postura de Josué cuando el pueblo posiblemente estaba caminando en dos aguas. Dijo lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servir. Le reunió al pueblo y le dijo: vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Si sirven a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, o al Dios a quienes sirvieron nuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. En otras palabras, ustedes deciden qué es lo que va a hacer con sus vidas. O van a estar detrás de lo que el mundo ofrece. Van a estar detrás de las trampas de Satanás. Porque los placeres de esta vida, lo que te ofrece el mundo, es pasajero. Oye, pero terminó diciéndolo: pero yo y mi casa, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tú y yo tenemos que tener ese mismo pronunciamiento en nuestro corazón, y tiene que fluir de nuestro interior hacia afuera, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Esa es nuestra verdadera identidad. Y nadie nos va a quitar esa identidad, porque ante nuestro Señor Jesucristo se dobla toda rodilla. Y aún los demonios tiemblan, amada iglesia. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi gozo y es mi fortaleza. Y Él convertirá mi lamento en baile. Él convertirá tu lamento en baile. ¿Lo creemos o no, iglesia? Dámosle un aplauso a nuestro Señor Jesús. Constantemente hablo de este versículo y con él cierro, que fue el final de la lectura de la palabra, que dice: lo que somos nosotros, nuestra identidad, nuestra huella digital, amado, nuestro ADN, ¿quiénes somos? Mas vosotros, dice Primera de Pedro 2:9, sois linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, que es Cristo Jesús. Pues ninguna condenación hay para ti, para los tuyos, amada iglesia. Ninguna condenación. Las promesas del Señor tienes que atesorarlas en tu corazón. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, no te ahogarás. Y si por el fuego, verdaderamente la llama no arderá en ti. Porque tú eres un hijo de Dios, tú eres un redimido de Dios, y Dios no va a dejar a sus hijos en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza por el proceso por el cual estás pasando. Tiene un solo nombre y se llama victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Nadie te podrá hacer mal. Nadie te podrá hacer mal. Dios es galardonador de lo que las... que es de los que le honran. En medio de lo imposible, recuerda que le sirves a un Cristo que camina por encima del agua. Le creemos a Cristo. Amén, amada iglesia. Así como estamos, cierra tus ojitos e inclina tu rostro, amada iglesia. Yo no te voy a pedir que salgas corriendo al altar, y a tú que me estás viendo a través de las redes sociales, yo simplemente te digo lo siguiente: la palabra que está estipulada en Romanos 10 del 9 al 10, que nos dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, amada iglesia, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no conoces a Cristo o te has alejado de Él y te quieres reconciliar en este momento con Él, esta es la hora que Dios tenía separada para ti. Repite conmigo esta oración. Ahí frente a tu butaca hay una tarjeta donde puedes llenar tu información y escribir si aceptaste a Cristo, te reconciliaste con Él. Si necesitas oración, ahí puedes escribir. Pero te pido que repitas conmigo en este momento. Señor Jesús, ten compasión de mí. Hoy te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Te acepto, Jesús. Hoy me reconcilio contigo. Gracias, Jesús, por tu salvación. Amén. Isaías 53 nos dice que por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Si hay algún enfermo, cree en la sanidad divina, primeramente, la sanidad del alma. Y si hay alguna enfermedad, activa tu fe en tu corazón. Jesús preguntaba en muchas ocasiones, ¿quieres ser sano? Y la respuesta siempre era, sí quiero. Hoy Jesús está en este lugar y Él te hace la misma pregunta, si quieres ser sano. Él lo puede hacer, amado. Él lo puede hacer. Amén. Les bendigo en esta hora, amada iglesia. Nos gozamos en el Señor. Por último, no pierdas tu identidad. Tu identidad es Cristo. Y no olvides que Satanás es el padre de la mentira. Él quiere jugar con tus emociones. Él no te viene a tirar marshmallows. Él te viene a tirar a tumbar la cabeza. Pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen, iglesia?
Amén.
Les bendigo y les amo.
Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Has sido bueno, Padre. Gracias por la palabra que hemos recibido hoy. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta ese pasaje que dice que soy linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Me refuerza lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y después dice el por qué. Dice que para llevar las virtudes de aquel que me llamó. O sea, para hablar de Él. Para eso Él me ha escogido. No hay nada más hermoso que hablar de Él, del Señor de la cruz. Espero que la palabra del Señor haya tocado tu corazón, te haya abierto el entendimiento en muchas cosas. Y nosotros sabemos que en algún momento de este año vamos a llevar una serie de escatología, porque hay muchas preguntas, hay muchas dudas que cada uno de nosotros tenemos, y nosotros estamos aquí para compartir eso y para que ustedes pregunten. Tal vez desde aquí este no es el lugar indicado, en la casa es mejor y se puede tener más preguntas. Pero estaremos hablando de eso en adelante. Por ahora vamos a recibir la bendición del Señor para que nos guarde y nos cuide. Así que levante su manito y reciba esta bendición que está en el libro de Números 6, 24, 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, Señor, por un hermoso servicio. Llévanos con bien. Ayúdanos a hablar, aunque sea una sola persona esta semana, de quién tú eres, Señor, y del amor que tú tienes. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.